Optimismo contenido por el descenso progresivo de la tasa de incidencia de coronavirus en nuestro país hasta los 307 casos por cada 100.000 habitantes. A pesar de ello, ayer fallecieron al menos 241 personas, según las cifras que han comunicado algunas comunidades autónomas. En las últimas horas, Cataluña ha sumado 1.546 nuevos contagios de la COVID y otras 61 muertes por esta enfermedad. Baja levemente la velocidad de propagación del virus y sigue disminuyendo la presión hospitalaria. En Navarra también siguen reduciéndose los nuevos casos, con 105 positivos y 5 fallecidos. En el País Vasco baja la tasa de positividad al 5,3%, el mejor dato de todo el mes, y suma 618 positivos. También se reducen los contagios y la presión hospitalaria en Galicia y en Murcia, y en Asturias, una de las comunidades más afectadas, registró este viernes 22 fallecidos, con un leve descenso de nuevos casos y de ingresos. También baja la curva de contagios en Extremadura, con 5 fallecidos, y en Andalucía, con 1.864 nuevos casos en las últimas horas y 74 fallecidos. En Madrid, sin embargo, suben los positivos, con 1.523 nuevos casos, de los cuales 657 corresponden a las últimas 24 horas, y se han registrado 31 fallecidos, 10 más que el día anterior. También empeora ligeramente La Rioja. Los casos activos detectados vuelven a pasar del millar y se han notificado 5 fallecidos, 4 de ellos residentes en centros sociosanitarios. En Cantabria suben los positivos registrados, pero la presión hospitalaria da un respiro, una situación similar a la registrada en la Comunidad Valenciana, donde también siguen descendiendo los pacientes ingresados en hospitales y UCIs. Por su parte, Castilla y León sumó ayer 28 muertes y ha notificado 734 nuevos casos, y Aragón ha notificado 319 nuevos contagios y 7 fallecimientos.
En Libertad Digital disponen ustedes de los últimos datos que tenemos facilitados a través de fuentes oficiales. Generalmente el sábado solemos hacer el repaso de comunidades autónomas, puesto que las comunidades autónomas son las que facilitan sus propios datos, mientras que el domingo, pues últimamente, de un tiempo a esta parte, se han relajado en el sentido de que no facilitan esos datos puntualmente, de tal manera que el recuento que tenemos, por así decirlo, es un acumulado de diferentes regiones, pero no tenemos las cifras completas. Es curioso que esto pase con las comunidades autónomas, e insistimos, y es que no nos vamos a cansar de decirlo, ¿cómo es posible que el Ministerio de Sanidad tenga unos datos que no casen con los que están dando de las comunidades autónomas? Concretamente, hablamos del recuento de fallecidos según el Ministerio de Sanidad, está en 44.668, el acumulado de fallecidos, y de verdad que lamentamos no disponer del número real de fallecidos. Tenemos un cálculo aproximado, estaría en torno a 65.000, ojo a la diferencia. Y es una cosa que en pleno siglo XXI pues no nos cabe en la cabeza, ¿no? Que no sepan contar, que no se pongan de acuerdo para atribuir las muertes a una causa u a otra. Si se pasan por Libertad Digital verán minuto a minuto pues la información que estamos teniendo de la evolución del coronavirus en nuestro país, en el plano sanitario. Y también interesantes reportajes como el que firmaba ayer mi compañera Noelia Bautista, que hablaba de cómo están gestionando en China lo que es el inicio de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo están gestionando la comunicación? Perdón. Estábamos viendo que allí intentan una vez más tapar el origen del virus, hasta el punto de que la dictadura china está tratando de bloquear una investigación. Incluso ellos dicen que el virus llegó de otros países, que no se originó en China. El presidente chino Xi Jinping ha dicho que podía haber llegado del extranjero a través de alimentos congelados. Pero no solo esto es grave, sino que es que además allí están amenazados de muerte los médicos, concretamente de Wuhan, que hablen de cómo comenzó esa pandemia del coronavirus. Claro, con este bloqueo que tenemos en el inicio, esa mordaza que está imponiendo el régimen comunista chino, pues entenderán ustedes o pueden ver más o menos por qué ha evolucionado de la manera que ha evolucionado esta pandemia mundial. Se está entorpeciendo esta investigación externa. Me da la sensación de que son estos típicos casos que nunca sabremos a ciencia cierta cómo se originó. Hay diferentes teorías. En fin, si no sabemos el origen, hay veces que es muy complicado ponerle un remedio, ¿no? Y lo estamos viendo con la vacuna, que son muchos los laboratorios que están corriendo, ¿no?, para hacer posible esta vacuna y que nos llegue a todos los ciudadanos del mundo, porque, como les decimos, es una pandemia que ha afectado a nivel global. Yo les daba antes las cifras de España, los datos también de los acumulados de las comunidades autónomas, pero hay una cifra, claro, que yo he leído esta mañana, y es que Europa ha superado los 400.000 decesos. Claro, son cifras tan enormes que es que no nos caben en la cabeza, ¿no? Es complicado cuantificar o que nos entre en nuestro cerebro cuántas personas están muriendo, darnos cuenta de la magnitud. Se darán ustedes cuenta, sobre todo porque han visto cómo de un año a esta parte les ha cambiado la vida. Ayer hablaba con una amiga de cómo estábamos en noviembre del año pasado, pues eso, que sí hay un virus en China, tal, y ahora todo el mundo con mascarillas. Que ustedes pueden decir, madre mía, lo que ha llovido desde entonces. Pues sí, sí, lo que ha llovido y lo que está por llover. En fin, estas son las cifras que nosotros podemos facilitarles. Les decimos lo que sabemos, no les contamos lo que no sabemos, porque por supuesto no podemos, pero en cualquier caso lo que tenemos que tener en cuenta es que se acercan esas fiestas navideñas y que la prevención es lo primero, que hay que evitar correr riesgos innecesarios y que nos gustaría tener unas medidas y unas limitaciones claras para todos los españoles. Eso es lo que nos gustaría, pero desgraciadamente con este gobierno no podemos acceder a este tipo de medidas porque ni siquiera ellos tienen claro lo que están haciendo y mucho menos lo que debemos hacer todos los ciudadanos. Pedro Sánchez sigue con esa campaña de propaganda. Ya le tocaba visitar un hospital. Lo vimos el viernes cuando acudió a La Paz con esa sonada pitada. Qué bonito, ¿no? Visitando un hospital, qué lástima que no hubiera tenido oportunidad para acercarse por IFEMA, donde había tantas y tantas personas afectadas. Y qué lástima que en esa visita al Hospital de La Paz, pues realmente se pasara simplemente por las áreas más bonitas, entre comillas, ¿no?, que son las de investigación. No acudió a ver el meollo de la cuestión, ¿no? Todas esas personas que están sufriendo, que lo están pasando muy mal, al igual que todos esos fallecidos. En fin, es que hay veces que las campañas de propaganda le salen rana a Iván Redondo. Pues quizás esa visita al Hospital de La Paz, que ya tocaba, se le va a dar un poquito la vuelta. En fin, hemos escuchado al presidente del Gobierno hablar de la propaganda de vacunación, que no la campaña, la propaganda de vacunación. Y ahora tenemos una propaganda, en este caso, pues de seguridad.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, invita a los españoles a regalar seguridad estas Navidades.
En estas Navidades es necesario que antepongamos la precaución sanitaria a cualquier otro tipo de propósito. Regalemos seguridad. Regalemos seguridad a aquellos que queremos para seguir todos juntos mañana.
En su último acto de propaganda política en Ferraz, Sánchez ha fijado un nuevo objetivo: reducir la tasa de incidencia acumulada de los 300 casos actuales que se registran de media a los 25 casos por cada 100.000 habitantes, aunque no ha explicado cómo piensa afrontarlo. Ninguna novedad al respecto del plan de vacunación sin contenido. Sánchez únicamente añadió ayer que este plan se guiará por la igualdad.
Bueno, pues este alo presidente lo hizo en este caso a través de Ferraz. En ese sentido ha sido un poquito más honrado porque ha actuado como presidente del partido y no como presidente del gobierno. Era una propaganda que hacía desde el Partido Socialista, un poquito para captar votos. Digo lo de la propaganda porque estaba hablando de regalar seguridad. Un momento, señor presidente del gobierno, el que nos tiene que garantizar la seguridad a todos los españoles es usted. O sea, no puede dejar en manos de las personas, los ciudadanos, eso de la seguridad, ¿no? Es que la seguridad, usted tiene que velar por la seguridad. Y en todo caso tiene que poner los medios, si no puede velar por la seguridad de todos los españoles, ponga los medios para frenar estos contagios. Esto va en alusión a las campañas de publicidad, que entiendo que son necesarias, las que abogan por el que, bueno, que no se reúnan ciertas personas, porque en el fondo el que contagia es un individuo a otro individuo, pero no pueden dejar la responsabilidad al 100% en manos de los ciudadanos. Vamos a ver, que si se contagia una persona, hay muchas veces que dices, bueno, no es culpa de nadie porque son muchos los factores, pero no se puede lavar el gobierno las manos de esta manera, que invita a los españoles a regalar seguridad en Navidad. Es que esto no puede ser. O sea, en el momento en el que ellos se quitan de en medio, de bueno, es que es cosa de cada uno, si se ha contagiado, pues allá usted. Mire, no. Esto no. Y luego, lo de que las limitaciones sean a 6 personas, porque lo ha decidido un comité de expertos. Seguro que esto lo han escuchado en esa filtración, que como les decimos, no hay todavía nada negro sobre blanco sobre las limitaciones de las reuniones navideñas. Pero ¿por qué 6? ¿Y no 5 o 7? No es que es un número dirimido por un grupo de científicos. ¿Pero qué científicos? ¿Pueden arrojar un poquito de luz sobre todo esto? Simplemente para generar, no seguridad, tranquilidad. Saber que hay alguien detrás, al mando, que no es una nave a la deriva. Porque a mí me da la sensación de que cada día es una medida nueva. Y respecto a cómo el gobierno tiene que velar por las minorías, es que en el fondo esto es así. El gobierno no tiene que velar por las mayorías, que ya se cuidarán solas. Y también, sino que tiene que velar por las personas desfavorecidas. Oiga, no le puede decir usted a una persona que está en una situación muy precaria que lo que tiene que hacer es regalar seguridad a sus allegados en estas Navidades. Seguridad. Seguridad en el empleo, en que va a poder pagar la hipoteca. Seguridad en que en 2021 va a llegar la vacuna. Seguridad en que, Pedro Sánchez. ¿Seguridad solamente para los contagios? ¿Solamente en el ámbito sanitario? ¿Y en el ámbito económico qué pasa? ¿Y en el ámbito laboral? ¿Seguridad de que nos va a llegar esos fondos de la reestructuración europea? Esos 140 millones que ya se están gastando sin que todavía hayan llegado, porque les recuerdo que el presupuesto de la Unión Europea en ese periodo 2021-2027, lo que llaman Horizonte Europa, está de momento bloqueado por Hungría, Polonia y también Eslovenia. ¿Esa es la seguridad que nos tiene que dar el gobierno? Pues menos mal que nos garantizamos la seguridad nosotros, porque si no... De hecho, don Luis del Pino les dice muchas veces, cuídense, cuídense, que este gobierno no lo va a hacer. Pues ese es el drama, que este gobierno no les va a cuidar a ustedes, que se tienen que cuidar ustedes, que tienen que proteger ustedes a los suyos. Pero ya que encima haga propaganda de esto, es que tiene tela.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, insiste en que recurrir a la ley Celaá ante el Tribunal Constitucional. También ha invitado al socialismo moderado y a la izquierda patriótica a que se unan a los populares y al sector educativo para construir una alternativa.
Pero hay una necesidad de ensanchar un espacio de centro, de moderación, de transversalidad, en la que nos da lo mismo lo que hayáis votado.
Casado también pide que la educación se quede al margen de la confrontación política.
Pero hay ciertos principios cívicos, morales y, si se me permite, patrióticos, que los grandes países nunca han permitido meter en el terreno de la confrontación partidista. La educación es uno de ellos.
Y asegura que Pedro Sánchez ni gobierna ni deja gobernar.
Sánchez es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. No come porque no hace lo que se le obliga. Como presidente del gobierno tiene responsabilidades, por ejemplo, frente a las pandemias. Y sin embargo se ocultan las autonomías para que ellas gestionen y él solo visita hospitales 8 meses después para decir que va a acabar con el virus por una vacuna que no sabemos aún cuándo va a llegar y mientras hay cientos de muertos todos los días en toda España.
Y el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, se sumaba ayer a las críticas contra la ley Celaá. En su intervención desde el Instituto de Educación Secundaria Juan de la Cierva, Osorio ha asegurado que la reforma educativa es una gigantesca estupidez que hace de la mediocridad el camino y que eleva a los altares la promoción con suspensos, además de ir contra el español y contra la libertad de los padres.
Vamos a repasar en unos instantes los cambios que propone la ley Celaá, porque estamos hablando muy en general de esta LOMLOE, que es como se llama oficialmente, pero yo quiero que pongamos todos el foco, aunque tardemos un poquito, en algunos puntos que son clave. Pero permítame decirle a Pablo Casado que está muy bien este discurso que ha elaborado, este camino al centro, esta estrategia de cara a 2024, que también reseñábamos ayer en la tertulia. Poner el foco en las elecciones generales está muy bien y me alegro de que pida precisamente una alternativa a la ley Celaá, que incluso prometa que cuando él llegue al gobierno la va a derogar. Pero obras son amores y no buenas razones, que diría aquel. Está muy bien que apele al patriotismo, al constitucionalismo, si me apuran, porque ya ven ustedes que son los partidos secesionistas los que están apoyando el gobierno social comunista. Entonces digo yo, ¿no llegan estas reclamaciones un poco tarde, Pablo Casado? ¿Qué está pasando? ¿Que esta estrategia le está impidiendo hacer actos a corto plazo? Estamos viendo que Vox ha puesto ya en marcha muchas herramientas para bloquear esta ley Cela. La cosa está complicada, pero bueno, yo no sé si en esta intención de ensanchar un espacio de centro, de moderación, de transversalidad, todas estas palabras que quedan muy bien en el papel, la verdad que queda muy bonito, ¿no? La transversalidad, el centrismo, son realmente herramientas, instrumentos eficaces para poner freno al radicalismo socialcomunista del gobierno de Iglesias y de Sánchez. Que las ideas están muy bien, pero tienen que quizás servir para algo más. Ayer hablábamos también en esta tertulia de cómo las comunidades autónomas quizás podrían poner un poquito de freno a la ley Cela. Y digo un poquito de freno porque lo estamos viendo ya en la Comunidad de Madrid, cómo se han elevado algunas voces en favor de la libertad de los padres. Pero claro, es que uno se para a leer punto por punto algunos de los cambios que plantea la ley Cela y dice, es que las comunidades autónomas lo van a tener muy, muy complicado para cerrar el paso a estos cambios de contenidos básicos de las enseñanzas mínimas. Les voy a repasar algunos de los puntos que proponen. Algunos, porque es que son muchos, pero claro, es que se pone usted a repasar uno por uno y no acabaríamos nunca con los desmanes del gobierno. Por ejemplo, hablando de las comunidades autónomas, los contenidos básicos de las enseñanzas que fija el Ministerio no supondrán más del 50% de los horarios para comunidades con lengua cooficial. Y en el otro caso serán del 60%. Es decir, que tienen un margen muy amplio las comunidades autónomas para fijar los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas. Esto es bueno y es malo. Imagínense ustedes en las comunidades secesionistas, donde gobiernan los gobiernos secesionistas de esas comunidades. Piensen ustedes en lo que se les puede enseñar a los niños en Cataluña, donde el 50% de las materias pues se le van a encomendar a personas que quieren abogar por la separación de España. Respecto al castellano, deja de figurar como lengua vehicular de la enseñanza y como lengua oficial del Estado. Tanto es así que la asignatura de lengua cooficial y literatura pasa a llamarse lengua propia. O sea, que ha dejado de ser lengua cooficial para llamarse lengua propia. Ese es uno de los cambios que hay respecto al español, al castellano. En educación especial, que es un terreno especialmente peliagudo y que nos preocupa mucho, vamos a hablar en este programa, por supuesto, de educación especial a través de un reportaje de Marta Arce, que les va a poner los pelos de punta. Bueno, pues lo que dice la ley Cela es que en 10 años los centros ordinarios deben tener recursos para atender al alumnado con discapacidad. ¿Ustedes saben cómo están los centros ordinarios? ¿Creen que en 10 años van a poder absorber a todos estos alumnos de educación especial que requieren atención muy especializada? Y que quizás eso implique que los otros alumnos se ven también desfavorecidos. Esto es un auténtico sinsentido porque además en 10 años dudo mucho que los centros ordinarios estén en condiciones iguales que la de los centros especiales, que son excelentes en el sentido de que son muy especializados para los niños que allí acuden. Sobre la segregación de alumnos por sexo, los centros sostenidos o parcialmente sostenidos con fondos públicos no separarán al alumnado por sexo. Me preocupa mucho la repetición de curso, lo decía el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Se está premiando la mediocridad. Sí, señores, están premiando la mediocridad porque los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere, incluso con dos materias suspendidas, que repetir va a ser excepcional. Y atención, como máximo dos veces a lo largo de primaria y secundaria. O sea, que ustedes imagínense el típico niño que no quiere estudiar, que es un zote, como se dice vulgarmente, y que ya sabe que por mucho que vague, por mucho que no estudie, que no hinque los codos, como máximo va a repetir dos veces. Pues ya ven ustedes qué negocio. Le da igual. Un chico que no se esfuerza, se está premiando la mediocridad. Bueno, vamos al apartado de memoria histórica. Memoria histórica porque ellos lo han llamado historia de la democracia. Dicen que los alumnos deben adquirir un conocimiento profundo de la historia de la democracia en España desde una perspectiva de género. Y ahí el matiz, ¿no? La perspectiva de género de la democracia. Ya ven ustedes, no se puede enseñar la democracia, que es algo que se entiende que se estudia en historia de España. Pues no, tiene que ser la perspectiva de género. Igual pasa con eso de impulsar el incremento de las materias STEM, las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas para las mujeres. Bueno, que cada uno estudie lo que quiera. Solo faltaría. Y hay una que me gusta muchísimo de cara a la defensa del planeta. La ley CELA está volcada en fortalecer las capacidades afectivas del alumno en sus relaciones con el planeta. El afecto al planeta. Que vamos, yo creo que el ser humano, aunque tiene una inclinación natural hacia el bien, hacia la belleza, en fin, con un par de excursiones por la naturaleza y el sentido común, la urbanidad, oye, no tienes que tirar los papeles al suelo, hay que preservar el medio ambiente, te tienes que encontrar las cosas igual de bien que las has encontrado, perdón, dejar las cosas igual de bien que las has encontrado. En fin, yo creo que es algo más que sencillo, eso de fortalecer las capacidades afectivas del alumnado en sus relaciones con el planeta, en sus relaciones con el planeta. Pero ¿de qué estamos hablando, señores? En fin, esto es ideología pura y dura, esto es lo que nos trae la ley CELA. Va a estar complicado ponerle freno a la ley CELA, como ustedes saben, ha superado el paso por el Congreso, así que solo deberá volver al Congreso si en el Senado se produce algún cambio en el texto. Vamos a estar pendientes, por tanto, de ese proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica de Educación, la conocida como ley CELA, que, ojo, pasará a ser la octava norma educativa de la democracia. 8 leyes de educación y las que quedan, señores.
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, considera que la Unión Europea ha fallado en la gestión de la crisis migratoria. Así lo explicaba en declaraciones a Europa Press.
El problema de la inmigración, y hablo como problema de Europa, es que algunos países entienden que no les afecta a ellos porque quedan en las islas que están remotamente alejadas del continente europeo. Y por tanto, en eso sí se ha fallado por la Unión Europea. Porque ha entendido que hay que responder económicamente al daño económico producido por la COVID y no ha sabido responder de manera semejante a que también, producido por la COVID, la gente sale de sus países, emigra y va a Europa.
Torres también advierte de que Canarias tiene límites y se va a rebelar contra quienes pretendan hacer como que Canarias no es Europa.
Siendo solidarios, somos contundentes. Nosotros no podemos pertenecer a un país o a un continente que margina para dejarlas abandonadas a su suerte a las regiones a donde llega la inmigración irregular. Nos condenan para el futuro.
Torres también asegura que en Marruecos están más preocupados por la pandemia que por controlar los flujos irregulares de inmigrantes.
Ayer hablábamos en este programa de Ceuta y Melilla, que son frontera con Marruecos y de hecho son frontera europea. Ojo, porque hacía alusión el presidente canario a que Europa quizás también tendría que poner el foco en esa frontera, porque es frontera española, pero claro, también frontera de la Unión Europea. Les recomiendo que se pasen por Libertad Digital para ver un reportaje que tenemos de Sandra León, que nos cuenta el caos que estamos viendo en Canarias. Fíjense ustedes, si es caos migratorio, vimos a Ábalos hace unos días pasearse por allí, hacerse la foto clásica, ¿no? También estuvo la ministra de Asuntos Exteriores, pues eso, haciéndose la foto, Marlaska, haciéndose la foto y poco más, porque nos cuenta Sandra León que la Guardia Civil denuncia que el gobierno tiene todavía plazas sin cubrir en Gran Canaria, plazas de efectivos. Efectivos en Canarias que son más que necesarios. 50 vacantes de seguridad ciudadana que siguen sin cubrir en esa zona y que, por tanto, está denunciando la Asociación Unificada de Guardias Civiles, ¿no? Que necesitan, porque se están enfrentando a altercados con argelinos, con marroquíes. Ayer también nos lo contaban, ¿no? En la frontera de Ceuta y Melilla. No llegan ayudas de la Unión Europea y, por supuesto, no llegan ayudas de España más que esa célebre foto. El caso es que todos lamentan, la situación horrible que se está viviendo, ¿no? Allí, el caos de la inmigración. y nadie pone límites. A día de hoy, Vox ha pedido contramedidas de carácter urgente para frenar la oleada masiva de inmigración irregular. La semana pasada Pablo Casado también estuvo de visita en Canarias, pero yo creo que es el momento, ¿no?, de poner medidas, como por ejemplo, se está hablando de la concesión de visados de entrada a Europa. Vox directamente pide que se bloqueen, que se suspenda la expedición de visados de entrada a Europa de todos los ciudadanos de países como Argelia, Marruecos y Mauritania. También hablaban de un bloqueo naval. El ejército ha dicho que no está en condiciones de hacer ese bloqueo naval, ¿no? Que no se pueden enfrentar a esa medida que pone Vox. Muy bien, pues que se declare ya una crisis migratoria, como han hecho otros países de la Unión Europea. Esa es una muy buena idea que propone Santiago Abascal, que en un momento determinado digan, oye, de verdad, que es que se nos escapa de las manos, porque es que de verdad que se nos está escapando de las manos y es un drama humanitario. Lo pueden ver de cualquiera de las maneras, les puede gustar más o menos, pero ahí hay muchísimas personas que están sufriendo, y los que se están beneficiando son las mafias que traen a todas estas personas, que son los que alientan esos flujos irregulares de inmigrantes. Y Europa no pone límites, ni siquiera pone la mirada en Canarias, en Ceuta y en Melilla, insisto, en la frontera de España y la frontera de Europa. Así están las cosas, y mientras sigan mirando a otro lado, nosotros lo seguiremos denunciando, por supuesto, en Libertad Digital y en Es Radio. Les recomiendo, por tanto, que se acerquen a nuestro diario para conocer todo lo que está ocurriendo en Canarias, que ha sido denunciado en diversos programas, como por ejemplo en el de Dieter Brandau en esta casa, y sobre todo a través de esos reportajes que les digo de Sandra León.
Radar COVID es anónima y no te geolocaliza. Ayuda a los rastreadores porque multiplica por 2 la capacidad de rastreo manual. Cuanta más gente se la descargue, mejor funciona. Con un 20% de usuarios, reducimos la pandemia un 30%. Bájate Radar COVID. Si te proteges tú, nos proteges a todos. Gobierno de España. Descárgatela gratis en Google Play y Apple Store.
En estos momentos tan complicados, la mascarilla se adelanta a sus competidores para ofrecer el producto más completo al mejor precio del mercado. En mascarillasantivirales.es y en el 951-743100 encontrarás mascarillas higiénicas de alta filtración, con todas las garantías y fabricadas en España desde 13 céntimos la unidad. Además, podrás adquirir sus famosas mascarillas activas con la última tecnología y propiedades autodesinfectantes. Entra en mascarillasantivirales.es o llama al 951-743100 y elige tu pack. Ya es posible gozar de la mayor protección al mejor precio. Lo tienes al alcance de la mano. En mascarillasantivirales.es o en el 951-743100.
Sin complejos.
El Gobierno prorroga hasta el 31 de diciembre el cierre de la frontera exterior Schengen. Sin modificaciones en lo aprobado hace un mes, la lista de países desde los que se puede viajar al área Schengen la forman Australia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia y Uruguay. Y la aerolínea estadounidense United Airlines ya ha iniciado vuelos chárter con vacunas contra la COVID-19 desarrolladas por la farmacéutica Pfizer, con el fin de acelerar su distribución si el producto recibe la aprobación de las autoridades sanitarias, según ha informado The Wall Street Journal. El periódico, que cita fuentes anónimas conocedoras del programa, señala que United ha obtenido el visto bueno de los reguladores aéreos para transportar a bordo de sus aviones más hielo seco del permitido habitualmente, un producto que se utiliza para mantener a baja temperatura las vacunas. Y en Francia, al menos 37 agentes han resultado heridos y se ha detenido a 46 personas durante los disturbios provocados en las protestas contra la ley de seguridad, que congregó a 130.000 personas, según la policía. La ley de seguridad limitaría, entre otros aspectos, la recogida de imágenes de las fuerzas de seguridad.